Bueno, saludos, gracias por estar nuevamente con nosotros en Hackeando la Mente. Waldemar Serrano por acá, el moderador y simplemente el que da el espacio para que conozcas vidas ordinarias de gente extraordinaria. Digo esto porque pues cada semana, ¿verdad?, traemos estas historias que son no solamente extraordinarias en el sentido de que tienen un impacto humano, sino también pues vamos aprendiendo muchas lecciones. Recuerden de darle a la campanita en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Si quieres escucharnos por podcast, simplemente por audio, estamos en todas las redes sociales, Spotify, Apple, Google, entre otras. Esta semana no es la excepción, tenemos a una persona que yo admiro, respeto y adoro, porque realmente una de estas personas que cuando tú conoces sabes de su honestidad, de su transparencia y que cuando te dice las cosas te las dice genuina. Estamos hablando de la CPA Agnes Suárez, actual presidente y gerente general de AIG Insurance en Puerto Rico, ex socia y vicepresidenta de líneas financieras de Hope International, también fue directora ejecutiva del municipio de San Juan, fue presidenta del Banco de Desarrollo Económico, fue presidenta del Colegio CPA, fue parte de la Junta de Directores en varios años de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, entre otras organizaciones sin fin de lucro, que también queremos a ocultar el porqué, la importancia, ¿verdad?, que le dedica a las organizaciones sin fin de lucro. Así que bienvenida, Agnes, aquí a Hackeando la Mente.
Gracias, Waldemar, por la invitación. Muchísimas gracias por tus palabras. De verdad, sabes que pienso que eres un joven sumamente emprendedor y exitoso y de verdad te agradezco la oportunidad.
Para nada, para mí es un placer. Agnes, para aquellos que no te conocemos, ¿por qué decidiste estudiar contabilidad?
Pues fíjate, mira, interesante la pregunta porque desde pequeña a mí siempre me gustó mucho la ciencia y me encantaba jugar con los microscopios y con los experimentos de química y yo siempre pensé que me iba a ir por esa área. En un momento dado pensaba que quería ser bióloga marina o veterinaria, de hecho, eso era lo que tenía en mente hasta que tuve la oportunidad de participar del programa de Junior Achievement, que en mi época era un centro donde uno iba una noche a la semana y se creaba una mini compañía y entonces pues cada estudiante tenía un rol diferente, o eran de manufactura, o eran de venta, o hacías contabilidad. Y a mí me tocó ser, ¿verdad?, la contralora de esa mini compañía y de verdad que yo disfruté tanto ese proceso y me gustó tanto que eso pues cambió mis intereses. Y entonces, pues ya cuando estaba en tercer año de high school, que uno empieza ya a hacer los arreglos para ir a la universidad, pues ya me fui enfocando a estudiar contabilidad. En la universidad también tuve la oportunidad de participar en esta organización internacional que se llama ISEC. Y ahí pues comencé a viajar y a conocer América Central, América del Sur, Europa, los países escandinavos, una serie de cosas que, ¿verdad?, abrieron mucho mi marco de referencia y a lo mejor el tema de la contabilidad no era la pasión que para mí representó el estudiarlo. Pero ya estoy en un punto donde me faltan 20 créditos, 18 créditos para graduarme. Decido terminar de estudiar porque yo quería trabajar en ISEC Internacional y para eso, pues mi madre, que fue muy fuerte conmigo en todo lo que fue el tema educacional, me dijo, tú puedes ir si tú terminas de estudiar. Y entonces yo dije, bueno, pues yo tengo que estudiar mi carrera de contabilidad y así lo hice. Y entonces estuve un año trabajando en Bruselas, en Bélgica, que fue una experiencia, olvídate, dio un impacto increíble en mi vida personal, profesional, que ni te cuento. Pudiéramos estar hablando 4 podcasts de esa experiencia. Pues tengo la oportunidad de hacer un internado en contabilidad en lo que es PwC ahora en Madrid. Okay. Ellos me ofrecen que me quede a trabajar y pues en aquel momento yo entendía que yo quería regresar a Puerto Rico. Y gracias a Dios que lo hice, ¿verdad? Porque lamentablemente mi madre murió varios meses después. Wow. Así es que pues creo que fue una buena decisión en ese momento. Ahora bien, a veces el destino, ¿verdad?, te tiene las cosas preparadas y tú no te das cuenta. Cuando yo llego a Puerto Rico, fui a buscar trabajo en las firmas de contabilidad y ya habían hecho el recruiting ese año, en el mes de enero. O sea que ya en mayo ya ellos no estaban reclutando a nadie. Por lo que, pues, yo le dije a mi mamá, mira, yo me voy a poner a estudiar para el examen de CPA, En lo que, ¿verdad?, aparece una oportunidad. Una vecina trabajaba en Chase Manhattan Bank y le dice a mami, mira, ahí, ¿qué va a hacer? Y entonces mami le explica y ella le dice, mira, dile que me dé el resumen porque en Chase estamos buscando personas para la escuela de crédito. Okay. Y yo mandé el resumen y pues la vida me tenía preparado otro camino. Comencé a trabajar en Chase Manhattan Bank y pues hice una carrera en banca por 20 y pico de años. No me quiero acordar cuántos son porque se sienten.
aunque como te dije ahorita, te ves joven, así que sigue.
muchas gracias, Guardián. No sé si la distancia, como te dije ahorita, te ayuda en ese... No, pero te lo agradezco, te lo agradezco. Es que ustedes no saben que yo conozco a Guardián desde que tenía, ¿cuántos años, Guardián? 12, 14 años, tal vez.
Sí.
Así que yo lo he visto crecer y por eso lo admiro, porque sé que ha sido un joven muy luchador y muy trabajador. Pues sí, esa es la historia. Realmente la contabilidad ha sido clave para mí. Y se lo digo a cualquier joven que no sepa lo que quiere estudiar y que la parte de negocios le interesa. La contabilidad es una profesión sumamente abarcadora para cuando tú quieres estar en el mundo de los negocios. Y siempre va a ser positivo para ti. Aparte de que ahora mismo es una de las profesiones que más rápido te pone a trabajar una vez te gradúas, ¿verdad? Y a unos niveles bastante altos en términos de remuneración. Mi hijo menor, que cumple 25 años ahora, gracias a Dios ya es CPA y comenzó a trabajar en octubre pasado en KPMG, en el área de taxes. Súper orgullosa, obviamente, de sus logros, pero es un ejemplo de lo que un joven que estudia contabilidad puede lograr bien temprano en su carrera. Así es que creo que te hice una historia bien larga por tu pregunta, pero bueno.
Sí, para eso estamos aquí. Aquí estamos para contar historias. Agnes, luego que estás en esa carrera de la banca, ¿cómo llegas al Banco de Desarrollo Económico? O sea, ¿cómo entras al gobierno? ¿Tienes una carrera en la empresa privada? ¿Qué te hace llegar al gobierno?
Pues fíjate, mira, es bien curioso porque yo trabajé en Chase casi por 9 años. Me surge una oportunidad de ir a Citibank y estando en Citibank, una persona para la que yo había trabajado está trabajando en el Banco de Desarrollo Económico. Ella necesita una persona con conocimiento en el área de crédito y me llama. Y yo en ese momento, pues, obviamente empiezo a cuestionarme, ¿verdad? Porque como que ya tú estás trabajando en la empresa privada, ¿por qué te quieres ir para el gobierno? Pero te tengo que decir que creo que ha sido una de las mejores decisiones que yo tomé en mi vida en términos de lo que fue el desarrollo profesional y la satisfacción de haber trabajado en esa institución. Yo pensé que en un momento dado yo quería irme por el lado de la consultoría, por lo tanto dije, bueno, la verdad que no me molesta irme al gobierno porque me va a dar la oportunidad de ampliar mi network y de aprender otras cosas, de tener otro tipo de experiencia. Así que acepté la oportunidad que ellos me ofrecieron y comencé a trabajar en el área de análisis de crédito en el banco. Sumamente interesante porque cuando llego encuentro procesos tardándose muchísimo tiempo, no se contestaba a la gente que necesitaba préstamo, se le tardaba muchísimo en desembolsar un préstamo, pero todos los indicadores estaban ¿verdad? Por el techo. Y yo tuve la oportunidad de revisar todos esos procesos, de alinear una cultura de servicio en ese grupo de servidores públicos, de que ellos compraran la cultura, se metieran en lo que es la importancia del servicio. Todos nuestros empleados pasaron por los 7 hábitos de personas eficientes de COVID. Hicimos, ¿verdad?, todos los procesos en ese aspecto que ¿verdad?, a veces son cosas que toman tiempo y cuestan, pero que tuvimos la oportunidad de hacerlo. En aquel momento el CPA Francisco Rivero era el presidente del banco y él fue el que tuvo la visión para moverse en esa dirección. Y la realidad fue que los cambios fueron dramáticos. Los empleados dieron un cambio de 180 grados en términos de su actitud para atender a los clientes, el ambiente en el área de trabajo, el deseo de resolverle a los clientes, ¿verdad? Todo eso que nosotros queremos que pase cuando tú estás estableciendo una cultura de excelencia. De verdad que fue una experiencia sumamente satisfactoria. En ese proceso, la persona que estaba, la que me había traído al banco, decide regresar a la industria privada y renuncia. Y en ese momento, Francisco Rivero me pide que asuma la posición de vicepresidenta ejecutiva del banco. Y entonces, estando en esa posición, tal vez un año de estar en esa posición, es que surge la renuncia de él como presidente y me ponen a mí de presidenta interina, adelantándome que yo no era la persona que me iba a quedar de presidenta del banco, que yo estaba solamente...
Era en la transición lo que conseguí en otro
programa. Exactamente. De hecho, te tengo que contar que ni siquiera me sentaba en la oficina del presidente. Yo iba, chequeaba la correspondencia y me iba a mi oficina, porque no quería ni que los empleados pensaran que yo me estaba, queriendo quedar con el puesto.
Seguro. Y o sea, que ellos a tu oficina de vicepresidenta.
Exacto. Estábamos en Atorrey todavía para aquella época. Y de esa manera, pues, lo estuve manejando. El presidente de la Junta, Michael Rodríguez Emma, en aquel momento, me había hablado claramente, me dijo, Agnes, nosotros queremos buscar un presidente, de afuera. Y yo le dije, Marcos, no hay ningún problema, tú me dices hasta cuándo, y cuando esa persona llegue, tú me dices si quieren que me quede o si me tengo que ir, porque obviamente yo era una persona, a pesar de que tenía un puesto de carrera, porque yo entré en una posición de carrera, pero en aquel momento tenía un puesto de confianza. Y eso fue, me acuerdo yo que estaba empezando mis vacaciones de Semana Santa, cuando yo me levanto y mis hijos me dicen, mami, te han llamado del banco 2 veces. Y yo dije, wow. Y llamo y me dicen, tienes que venir a una reunión de junta. Y yo, qué bueno, estoy empezando mis vacaciones. Sí, lo sabemos, disculpa, pero tienes que venir. Y entonces, en mayo, me empezaron a llamar la gente, mira. Y yo le dije, mira, yo, tú sabes, honestamente, si a mí me dieran la oportunidad de ser presidenta del banco, oye, claro que sería un honor, claro que sería algo que me encantaría poder hacer, porque esa institución para mí significó y significa todavía, porque al día de hoy todavía trabajo con cosas para que ese banco pueda mantener superando. Pero, o sea, yo no voy a forzar nada, ¿entiendes? Esto no es mi decisión, es una decisión de la Junta. Y una mañana yo iba para la oficina y me llama el presidente de la Junta y me dice, Agnes, en la reunión de hoy te vamos a nombrar presidente. Yo, pero ¿qué pasó con la persona que ustedes iban? Me dice, la realidad es que no hemos encontrado el candidato idóneo. El gobernador ha recibido muchas cartas hablando muy bien de ti y él te quiere dar la oportunidad. Y yo dije, bueno, pues, thank you very much, ¿verdad? Porque es un honor que me dieran la oportunidad. Y te digo que fue una experiencia increíble, de verdad. Logramos tantas cosas en el banco que de verdad todavía yo me encuentro con gente que me dice, ay, usted me dio un préstamo, o que todavía hay negocios que existen que fueron parte de la actividad del banco. Y el poder, pues, yo tenía apenas 37 años.
Wow. Era joven poder, y estaba de presidenta de un banco.
Obviamente consciente de que yo iba a volver a la empresa privada a una posición que no iba a ser de presidente, ¿verdad? Pero yo creo que fue una experiencia, primero, bien bonita, bien satisfactoria, porque creo que hicimos mucho por el desarrollo económico de Puerto Rico. Y pues tengo la satisfacción que todavía me encuentro con los empleados y a pesar de todo, pues todavía me recuerdan con cariño.
¿Cómo fue esa, ese choque de cultura, verdad? Estamos acostumbrados a escuchar, ya sea en el gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, las culturas estas que son más estructuradas y yo muevo un papelito de uno a otro a traer una cultura de excelencia como hiciste. O sea, ya inicialmente lo habías hecho en el área de, ¿verdad?, en donde estabas, pero ¿cómo eso se expandió al banco en los años que estuviste?
Bueno, como te dije, eso es algo que había empezado con la presidencia de Francisco Rivero y eso no se paró. O sea, cuando yo llegué de presidenta, lo que estaba corriendo en todos los departamentos, hasta las personas de mantenimiento participaron de los seminarios de los 7 hábitos. Todo el mundo pasó por ese proceso. Hubo algunas personas que estuvieron un poco más receptivas al cambio que otras, pero la realidad es que Luego tuve la oportunidad de trabajar en el municipio de San Juan y te puedo hablar de culturas diferentes. El Banco de Desarrollo, por lo menos cuando yo estuve ahí, no era una entidad de gobierno.
Yeah.
Era un banco que estaba dando servicio, que los empleados entendieron que ellos estaban allí para ser servidores verdaderamente y estaban trabajando de esa manera.
Yeah.
Yo no te puedo hablar de... Oye, tal vez una que otra cosa, pero en términos generales yo no puedo decir que nosotros teníamos una organización que no era ágil, que no era basada en el desempeño, que no miraba los logros, que nosotros reconocíamos los empleados, ellos mismos se reconocían. Era un ambiente y una cultura de verdad, yo creo que ejemplar en ese aspecto. Lamentablemente no la mantuvieron, ¿verdad? Que es algo que es penoso, ¿verdad? Pero
¿cómo luego, entonces, ya tú sabías que, obviamente, terminaba el término tuyo dentro de la presidencia del banco, luego de ahí, entonces, te volviste a la empresa privada?
No. Bueno, la realidad es que yo me pude haber quedado en el banco si hubiera querido, porque yo tenía una posición de carrera. Yo podía revertir a una posición de carrera. Como tú sabes, esto es una posición política. La realidad es que yo no quise... exponerme ni permitir que me pusieran en una posición de una pelea política. Así que yo renuncié al 31 de diciembre del 2000 y en ese momento yo había estado colaborando con el alcalde recién electo de San Juan, Jorge Santini, en su comité de transición. Y él había identificado una persona para ser director ejecutivo o vicealcalde. Y esa persona, pues, a mitad del camino, pues, decide no hacerlo. Y él me pide que si yo quiero entrar en su equipo de trabajo para tomar esa posición. Y, pues, en ese momento, pues, era una oportunidad. Yo había visto otras oportunidades de empleo, pero la realidad es que me llamó muchísimo la atención el poder trabajar en el municipio de San Juan con el alcalde. Y acepté esa posición. La historia, pues, no es la más successful en términos de que, pues, a los 6 meses yo me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Aparte de que mis hijos también estaban en unas edades que requerían más de mí que ¿verdad? Y yo estaba saliendo bien tarde del trabajo. Y entonces me piden que no me vaya, que me quede un tiempo más. Pero ya al año y varios meses ya yo sabía que eso no era lo que yo quería para mí. Empecé a buscar oportunidades. En esa época, pues, las personas que habíamos estado en el gobierno, pues, nos hacían la vida un poquito difícil para trabajar en la empresa privada. Afortunadamente, en la entidad Bank and Trust necesitaba una persona con mucha experiencia en crédito a raíz de una intervención del FDIC con el banco y me ofrecen que me una a ellos. Y entonces en junio del 2001 yo renuncio al municipio y comienzo a trabajar con Bank and Trust, que era un banco pequeño que luego Eurobank adquirió.
Luego de ahí, entonces, ¿cómo regresas nuevamente al área? O sea, ¿cómo de ahí sigues creciendo y llegas a la presidencia de AIG? Aquí por
bueno, mira, eso es algo... verdaderamente, si miro hacia atrás ahora, pienso que fue algo medio aventurero y ¿verdad? Medio descabellado tal vez, en el sentido de que, pues, a mí me ofrecen trabajar para AIG cuando despiden a todos los empleados de Bank Trust, porque Eurobank estaba adquiriendo los activos, ¿verdad?, buenos del banco. Pues en ese momento nadie te dice si te van a contratar en la otra empresa o no. O sea, que tienes que esperar un periodo. Te dicen cuánto va a ser la mesada y toda esta cosa. Obviamente yo, madre soltera, y pues con un salario que no es como que te puedes ir a trabajar de gerente en un fast food o en una tienda, ¿verdad? Yo dije, mira, yo tengo que poner mi resumen en la calle y ver qué oportunidades tengo, ¿verdad? Porque yo no puedo esperar a quedarme sin trabajo para vivir de la mesada para ver qué va a pasar con mi vida, ¿no? Y entonces me hablan de este puesto y yo le digo, bueno, pero yo no sé nada de seguro, más allá de que he comprado seguro para las instituciones donde he estado, ¿verdad? Pero pero eso no me da tampoco un expertise. Claro está, lo que es análisis de riesgo es muy parecido a análisis de crédito en términos de análisis. Okay. También había unas áreas de proceso que había que trabajar con ellos, que eso yo sí sabía que lo podía hacer. Y ellos también interesaban a alguien que tuviera network en la banca, porque parte de los clientes importantes en ese segmento de seguros pues eran las instituciones financieras, que en aquel momento pues todavía teníamos sobre 10 bancos en Puerto Rico. Y me entrevistan, me ofrecen, y yo pues dije que sí. Aquí entre tú y yo, sin saber, boquete de las pólizas de líneas financieras, que son las pólizas de directorios oficiales, prácticas de empleo, crimen, responsabilidad fiduciaria y toda esa línea, ¿verdad? Que es una
qué lindo, línea... qué lindo te sale ahora, y antes tú decías, ¿qué carajo es esto?
Pues si tú supieras que yo tenía, tú sabes que uno tiene un plástico en el escritorio, debajo del plástico yo tenía una droguita con algunos de los términos, para que no se me olvidaran. Porque había cosas como el Hammer Clause, que yo decía, y cada vez que creía que me lo sabía, alguien me preguntaba y yo tenía que volver, el Hammer Clause, no me acuerdo lo que es el Hammer Clause. Pero,
Oye, ¿y la tienes todavía de recuerdo o no?
No, no la tengo de recuerdo porque está aquí adentro. Esa no se me olvida, de verdad que yo mirando hacia atrás, yo digo, contra la verdad que yo fui brava porque... O sea, te estoy hablando de que en aquel momento nosotros manejábamos sobre 60 pólizas diferentes.
¡Wow!
Y si tú alguna vez has tratado de leer una póliza, pues a lo mejor te das cuenta que...
Mira, son cosas así,
No.
Que es una cosa...
Yo le dije a mi secretaria, imprímeme todas las pólizas que me las voy a llevar para irlas leyendo. Y yo las empezaba a leer y yo decía, diablo, es que esto no... Yo no hay manera que yo... Es que esto no entra por ninguna parte. Y entonces, pues, me fui, dije, no, espérate, yo quiero hacer un análisis, yo quiero hacer una cotización de una póliza, llévenme por el proceso para ir aprendiendo. Ya de eso van a ser 17 años. Wow. La realidad fue que a los 2 años de estar trabajando en AIG en esa posición, lo que era Carrión, Lafite y Casellas, que ahora es Hope International, me ofrece que me vaya con ellos. Dependiendo del desempeño para ser socia de la firma y dirigir la práctica de línea financiera. Cuando yo llegué allá, la práctica de línea financiera de ellos generaba como $600,000. Cuando yo me fui, generaba sobre 2 millones, casi 3 millones de dólares. Wow. Básicamente nosotros llegamos a ser, y son ahora mismo ellos todavía, la práctica más sólida en todo lo que es manejo de instituciones financieras. Y en todo lo que es línea financiera, pues no es por nada, pero yo creo que me posicioné como una de las personas que más conoce ese tema en Puerto Rico y de verdad, pues me siento orgullosa y con gran satisfacción de verdad de haber podido aprender de la industria y haberla dominado, ¿verdad? Porque igualmente me pude haber frustrado y no haber entendido nada y haberme tenido que ir, ¿no? Que a veces esas son las cosas que la gente no está dispuesto a aprovechar una oportunidad, porque yo bien pude haber dicho, anda, yo no sé nada de esto, no, yo no lo voy a hacer. Y pues yo me tiré al vacío pensando que yo iba a mí, que lo podía hacer, y gracias a Dios, pues no me quejo en el día de hoy. Luego de 14 años trabajando con Hope, el que era mi jefe en AIG, está dirigiendo la operación internacional de AIG en América Latina y necesitaba un CEO, ¿verdad? Un presidente para la operación de Puerto Rico. Y me llama y en la conversación, ¿verdad? Me pide inclusive que lo asesore, las personas que están solicitando y todo, porque había personas internas solicitando. Y luego que yo le doy mi opinión, me dice, bueno, pero yo pienso que hay otra persona. Y yo le digo, ajá. Y me dice, sí, tú. Y yo, por favor. Mira, yo estoy cómoda, mi jefe me deja, si tengo que trabajar remoto, salgo de viaje, contesto mis llamadas, atiendo a mis clientes. Después que yo no esté fuera de Puerto Rico para las renovaciones importantes, yo no tengo problema con mi jefe. Y él me dice, mira, no me digas nada, piénsalo y me llamas mañana. Pues yo lo consulto con mi, ¿verdad? Con mi significante, con mi pareja, y él me dice, Agnes, estás loca. O sea, te vas a meter a... O sea, tú sabes que es lo que vas a tener que trabajar, empezar otra vez. Y todo este montón de cosas, toda la flexibilidad que tú tienes. Y yo, no sé, pero si tú supieras que eso a mí como que me llama la atención. Creo que es un challenge que...
El reto.
Oye, en una carrera en la industria de seguros, que tengas la oportunidad de presidir una aseguradora, y no cualquier aseguradora, ¿verdad? Porque tú sabes que pues ahí es una aseguradora renombrada. En Puerto Rico somos la número 7, pero en realidad es una aseguradora, ¿verdad?
Con la
multinacional, con la estabilidad financiera, con la fortaleza y el rating, ¿verdad? Consulto con un primo mío que es pasado presidente de una aseguradora de Puerto Rico, y él me dice, oye, tú sabes que yo creo que tú lo debes considerar. Y eso pues como que me le echó leña al fueguito que yo tenía prendido. Y llamé a mi jefe y le dije, mira, te envié el resumen, sí, voy a estar disponible para entrar al proceso.
Wow.
Y nada, eso fue en febrero, en finales de marzo me hicieron la oferta, mi jefe me pidió que me quedara un poco de más tiempo, básicamente en abril, ¿verdad? Comencé en AIG y ya cumplí 2 años y medio básicamente en la posición de gerente general de AIG en Puerto Rico.
Ahorita hablaba de que eras madre soltera. Y yo escucho, obviamente, a muchas mujeres hoy día, pues que tienen ese reto, ¿no? Como yo sigo creciendo, como tú, que tenías 4 hijos, estabas tú, bueno, 3 tuyos y 1 que criaste, ¿verdad? Pero estabas tú como mujer centrada en seguir creciendo tu vida profesional, pero a su vez sin desligarte de ser mamá. Cuéntame, ¿cuáles fueron esos retos? 1, de ser mamá de 4 varones, y 2, el manejo de tiempo, ¿no? Porque me imagino que era muy retante en los puestos en que me estabas hablando ahora.
Mira, la realidad es que desde que nació mi primer hijo, yo nunca he dejado de trabajar, ¿verdad? Tomaba mi tiempo de maternidad, pero continuaba trabajando. Creo que es importante mencionar que siempre tuve personas de mi familia que me apoyaron, ¿verdad? Porque obviamente no es lo mismo dejar los niños cuidando con cualquiera que con personas que tú confías y que son personas que verdaderamente le van a dar el cariño y la atención a tus hijos.
La aldea.
Yo me divorcié estando de presidenta del banco. La primera decisión difícil fue dar el paso, ¿verdad? Porque esto no son cosas que tú decides de la noche a la mañana. La realidad es que pues no me puedo quejar en términos de, pues, de que lo pude manejar desde la perspectiva, ¿verdad?, económica y de tiempo. Como te digo, siempre tuve la ayuda de, ¿verdad?, de mi hermana, me ayudó muchísimo, una hermana de mi papá y su hija, que mi tía y mi prima, ¿verdad?, que se convirtieron en las abuelas de mis hijos, y que cada vez que yo tenía que viajar o hacer algo, ellas estaban siempre disponibles para estar con ellos. Mi parte ahí siempre trataba a los fines de semana de que fueran el tiempo de calidad con mis hijos. Salíamos a Bulle a pasar un día en, qué sé yo, Barranquita, en las charcas del Yunque. Siempre estaba buscando hacer cosas con mis hijos para tener, ¿verdad?, ese tiempo con ellos. Claro, eso es relativo, ¿no? Y a lo mejor, pues, si tú le preguntas a ellos, unos van a estar más tranquilos que otros en términos del tiempo que yo les dediqué o no les dediqué. La realidad es que, pues, todos son hombres hechos y derechos, gordos y saludables. y pues, todos tienen sus intereses, ¿verdad? Diferentes, todos han pasado por sus procesos, pero no es algo que sea imposible de hacer. O sea, yo creo que cualquier mujer puede muy bien desarrollarse profesionalmente y tener hijos también. O sea, no es que tú tienes que, para ser exitosa en una parte, no tener la otra. El balance es lo que es más difícil, ¿verdad? Y hubo momentos que no fueron fáciles. Por ejemplo, el tiempo que yo estuve en el municipio de San Juan me requería muchísimo tiempo. Y obviamente, pues ese tiempo, pues, era menos tiempo que yo estaba con mis hijos durante los días de la semana. Trataba de catch up en el fin de semana. Pero, como te digo, no es imposible, se puede hacer. Claro está, requiere, pues, de una determinación y de unos deseos de uno de poder buscar el tener ese tiempo de calidad durante los fines de semana, durante las vacaciones, de manera que ahí puedas contrarrestar un poco, ¿verdad?, el tiempo que no estás en la casa cuando ¿verdad?, otras madres que no trabajan pues están con sus hijos.
Agnes, ¿qué has aprendido? Y fíjate, mientras me estabas hablando de eso, me imaginaba, ¿verdad? Mi mamá tiene, somos cuatro varones, así que...
Varias veces fuimos a tu casa a bañarnos en la piscina, ¿te acuerdas? Con mis hijos.
Así es también, me acuerdo. ¿Qué has aprendido ahora ellos que son adultos? ¿Qué tú has aprendido, verdad? Porque algunas veces, perdemos de perspectiva que en esta existencia, en esta vida, somos estudiantes y maestros, ¿no? Es todo... Maestros, estudiantes, todo este juego bien interesante. Tú como estudiante de ellos, ¿qué aprendiste?
Todavía sigo aprendiendo.
No, pero ahora no, porque van a seguir.
Bueno, fíjate, he tenido que aprender a ser tolerante, a darles el espacio, a entender que ellos viven en un mundo diferente al que yo me crié y que lo que mis padres hicieron conmigo no funciona igual con ellos. Y pues, cuando tú no eres muy paciente y tienes hijos que a lo mejor todavía no están totalmente enfocados y dirigidos en lo que quieren hacer en la vida, pues uno se desespera un poco y he tenido que aprender a bajarle dos en ese aspecto. Que el apoyo siempre es primordial, no importa lo que esté pasando, no importa las buenas o las malas que estemos viviendo, pues eso es parte de la diferencia que hay, que uno pues siempre tiene que demostrarle a los hijos que los ama y que está para ellos a pesar de cualquier situación que uno tenga que vivir.
Qué bien. Dentro de tu trayectoria, le has dedicado tiempo a organizaciones sin fines de lucro y a organizaciones como el Colegio CPA, al igual que la Cámara de Comercio. ¿Cuán importante o por qué le dedicaste ese tiempo o le sigues dedicando a los colegios profesionales? ¿Por qué le dedicaste? ¿Por qué fuiste presidenta? Porque significa ser presidenta del Colegio CPA era restarle tiempo a estar con tus hijos porque tenías trabajo. Cuando tú estás a cargo, o sea, de un Colegio CPA que, oye, tienes tantas cosas, específicamente regulaciones del gobierno, conferencias, actividades, se complica la cosa.
Mira, es bien gracioso porque obviamente yo nunca he sido una CPA practicante, ¿verdad? Siempre he tenido mi licencia al día, pero nunca he sido una CPA practicante a nivel de que voy y pongo sellos de estado financiero. Yo realmente esa experiencia nunca le... ¿verdad? No, yo quiero que tú estés en mi junta, que dale que estarle. Me postulo, salgo para directora. Ya después que tú estás ahí, como que empiezan, pero tienes que ser segundo vicepresidente, tienes que ser. Y yo, ok, está bien. Pues, obviamente me envolví en la organización porque es una organización que de verdad respeto y que creo que hace mucha diferencia, no solamente para los colegas CPA, sino para la comunidad en general. Yo creo que el colegio aporta muchas cosas. Y entonces llega el momento de que pues me toca correr para presidenta. Y yo digo, pero es que yo no puedo ser presidenta del colegio si yo no trabajo con taxes, yo no trabajo en auditoría. O sea, ¿qué clase de presidenta yo voy a ser? ¿Tú sabes? Y pues varios pasados presidentes, la gente pues me siguieron motivando. Claro está, pues dentro de mi tiempo en el colegio yo sí tenía ideas de cosas que se podían hacer diferentes, de cosas que el colegio podía, ¿verdad?, establecer para seguir haciendo un mejor trabajo en términos de la comunidad y de los colegas. Y pues acepté el reto de ser presidenta del colegio. ¿Y qué te puedo decir ahora? Pues mira, es como ayer yo hablaba con el presidente actual y le decía, ¿sabes qué? En esta época ya todos queremos salir de esto, porque como que te abacoras tanto con el año y es tanto trabajo que tú dices, diache, es como cuando compras un bote y lo vendes, ¿verdad? Que dicen que es el día más feliz del mundo cuando lo compras y cuando lo vendes. Pues más o menos en esa línea, ¿verdad? Porque te están metiendo en situaciones problemáticas, están pasando muchas cosas en el gobierno, están pasando cosas en la organización y todo eso pues te consume tiempo y te consume energía. Yo estaba empezando en Hope International ese año. Y fue un año bien intenso de trabajo. Pero te puedo decir también que fue de mucha satisfacción porque pues, se hicieron muchas cosas, pero entre las que te puedo resaltar, fueron el cambiar el enfoque al tema de educación, a lo que puede ser la educación a distancia y virtual, que ahora pues ya no hay de otra, ¿entiendes? Esa es la que hay y hay que hacerlo. Y eso desde el 2007 estábamos nosotros, ¿verdad? Tratando de hacer ese cambio en el colegio. Y otras dos cosas que todavía funcionan y que de verdad me llenan de mucha satisfacción y fue el crear los capítulos universitarios del colegio de CPA. El colegio de CPA estaba perdiendo el número de CPA que se admitían a la profesión. En mi época entrábamos como 120 cada vez que se hacía una juramentación. Las juramentaciones de esa época estaban en 20 y pico, 30. Si habían 30, era un éxito. Y yo dije, mira, esto ¿sabes? Nos está enseñando que hay un problema en atraer gente al colegio, ¿verdad? A la profesión de CPA. Y comenzamos con este proyecto de capítulos universitarios que pues comenzó simplemente poniendo a las asociaciones de estudiantes de contabilidad, nombrando los capítulos universitarios del colegio. No quisimos crear una organización separada como tal vez hizo la Cámara de Comercio, porque ya las asociaciones llevaban mucho tiempo en las universidades y yo no quise crear una estructura paralela. Y había un grupito de estudiantes sumamente activos y proactivos, que de hecho ya la mayoría de ellos son CPA hace ya varios años, y ellos aceptaron el reto de hacer esto. Empezamos haciendo unas convenciones de estudiantes, hicimos una conferencia de liderato en mi convención del colegio, y ahora pues ya se celebran, van a ser 13 años. Estos estudiantes están llevando 600 estudiantes a una convención de estudiantes, 17 universidades. Lamentablemente la convención de este año de ellos la cambiaron para agosto primero y ahora con todos estos cambios pues la van a hacer virtual, pero a pesar de todo tenían confirmado 220 personas para una convención presencial e híbrida, ¿no? Uh-huh. En agosto llegamos a tener 450 estudiantes en una conferencia de liderato en la convención del colegio de CPA. Una actividad reconocida a través de la AICPA, ¿verdad? Por la cantidad de estudiantes que se levantaron. Y lo otro, ¿verdad? Es, y tiene que ver con las entidades sin fines de lucro que me empezaste a preguntar cuando empezamos con este tema, fue la creación de asesores financieros comunitarios. Asesores financieros comunitarios es una entidad que se creó bajo mi presidencia en el colegio. Y la razón por esto es que a través del tiempo que yo estuve de voluntaria en Fondos Unidos de Puerto Rico, identificamos que las organizaciones tenían muchas fortalezas en todo lo que es la base programática, pero en la base de sana administración había muchas debilidades. Debilidades que el mismo sistema provee, ¿verdad? Porque la gente te da fondos, pero quiere que los fondos se usen para servicios directos y no te adjudica mucho espacio para poder adjudicar parte de ese dinero para la administración. Y con un grupo de CPA creamos asesores financieros comunitarios que también está cumpliendo 13 años este año. Y la organización, de hecho, ahora con el tema de la pandemia hemos roto récord en términos de la cantidad de ayuda, de adiestramientos y de apoyo que le hemos dado a las entidades sin fines de lucro para que puedan sobrellevar esta situación, ¿verdad? Y puedan obtener los beneficios de SBA, de los PPT y de todas estas cosas que han surgido, y al mismo tiempo dándole servicio a las entidades sin fines de lucro. Creo que cuando me preguntas por qué me envuelvo en el tema de sin fines de lucro, yo creo que a pesar de los problemas que podamos tener como personas, no tenemos idea de la necesidad que tiene la gente en Puerto Rico. Y yo creo que por más difícil que sea nuestra vida y peores situaciones que hayamos vivido, hay alguien que la está pasando peor que tú. Y realmente yo creo que tenemos mucho que agradecer. Y mi envolvimiento en entidades sin fines de lucro siempre ha estado dirigido a eso. Participo con la distrofia muscular. No sabes cuántos niños y profesionales, ¿verdad?, padecen de esta enfermedad. Y el que nosotros podamos poner un granito para que ellos tengan una mejor calidad de vida hace una diferencia tan grande y una satisfacción increíble. Y pues creo que hasta el día que no me pueda mover estaré apoyando entidades sin fines de lucro, porque creo que hacen una labor increíble. Creo que llenan un vacío inmenso en la comunidad en Puerto Rico, y definitivamente creo que cualquier persona que tiene una sola cosa que agradecerle a Dios, lo menos que puedo hacer es ser voluntario en cualquier entidad sin fines de lucro.
De acuerdo, he estado en muchas y de verdad que es una gran satisfacción tu poder dar de tu conocimiento para el beneficio y a la misma vez adquiere una experiencia de vida que es incalculable. Mencionaste las asociaciones profesionales al comenzar en la universidad, comenzaste en las asociaciones, ¿verdad? Esta asociación de los capítulos en las universidades. Eso me suena a mentoría. ¿Cuán importante para ti dentro del mundo laboral debería decir la mentoría y que tuviera un protagonismo mucho más latente dentro de todas las profesiones?
Pues fíjate, mira, yo creo que eso es clave. Yo creo que yo tuve la oportunidad de recibir mentoría, aunque en aquella época no se conocía ese concepto, ¿no? Cuando yo estuve tanto en Junior Achievement, tuve la oportunidad de tener mentores de las diferentes compañías que auspiciaban este programa y que nos ayudaban y nos orientaban en lo que estábamos haciendo. Luego ya en la universidad tuve la oportunidad en IESEC de tener mentores como Manolo Morales, hijo, como Héctor Ledesma, que en paz descanse, y como una serie de otros profesionales, Ilsa Silva, o sea, es que se me escapan los nombres y no quisiera, ¿verdad?, fallar a ninguno.
Fueron muchos.
Bueno, tu propia madre para mí fue una mentora también, aparte de una amiga de toda la vida. El hecho de que uno pueda tener una persona con quien, ¿verdad?, filtrar los sentimientos, filtrar las emociones, filtrar las decisiones que tienes que tomar y que te ayuden a poder tomar decisiones más orientadas y más inteligentes, creo que es súper importante. Toda la vida he apoyado a amigos de mis hijos, estudiantes. Es bien gracioso porque en mi página de Facebook la gente ve pues los muchachos y yo digo pues o son los muchachos de IESEC o son los muchachos de los capítulos universitarios o son los amigos de mis hijos, pero con mucho gusto de verdad porque yo creo pues que a veces uno no está seguro de lo que quiere hacer y el que una persona te ayude y te abra los ojos es importante. En el plano profesional igualmente, o sea, yo tengo personas que empezaron de jovencitos pidiéndome apoyo y que todavía me mandan un mensaje, mira, estoy considerando esto, ¿qué tú crees de esto? O sea, no es como que una mentoría formal de que los llamo cada cierto tiempo, pero estoy disponible para ellos. Porque, y de hecho, ahora mismo yo estoy participando en un programa de liderazgo dentro de AIG y tengo una mentora que es la gerente general o presidenta de AIG en Canadá, que ha sido también sumamente interesante porque pues ella ve unas cosas en mí que para ella, pues ella nunca ha trabajado en el gobierno y mis experiencias, pues ella le ha gustado conocer ese lado de la gerencia gubernamental. Pero por otra parte, para mí ha sido sumamente provechoso porque ella es una persona que lleva sobre 20 y pico de años en AIG y también me ha permitido, ¿verdad?, tener una visión diferente desde sus ojos, ¿no?, de lo que es la gerencia en AIG. Así que no importa la edad. Tuve la oportunidad de participar en un proceso de coaching con un joven que estaba estudiando para coach y me pidió si yo podía ser su coachee, ¿verdad?, en su proceso de estudio. Y lo hice, y de verdad que se lo recomiendo a cualquier persona. Creo que es algo que es como cuando uno va a un psicólogo, aunque a lo mejor uno no piense que tiene nada, todas esas cosas siempre te ayudan a ver las cosas desde otra perspectiva, a darle un giro diferente a lo que estás haciendo y sobre todo a que te ayude a tomar decisiones, ¿verdad?, que estén más alineadas y más balanceadas a la hora de, ¿verdad?, de tener que tomar decisiones en el trabajo.
Agnes, una de las preguntas que a mí me encanta hacer porque algunas veces olvidamos que el ser humano es espiritual también, ¿no? Hablábamos de la parte profesional, de la parte personal. ¿Qué es espiritualidad para ti? ¿Cómo tú la definirías o cómo tú la vives? Ambas, ¿no? O sea, ¿cómo la definirías y cómo la vives?
Fíjate, yo estudié y me crié, ¿verdad?, en una familia católica. Mi mamá era sumamente creyente y ¿verdad?, y yo estudié en un colegio católico. Y toda la vida, pues, el tema de ir a misa, bautizar a mis hijos, la primera comunión, todo este tipo de cosas, ¿verdad?, son mis creencias base. No te puedo decir que soy la católica más fervorosa en el sentido de que, pues, que no estoy yendo a misa a lo mejor como lo hacía antes. Pero yo creo que la espiritualidad depende mucho de la paz interior que uno tenga y de la comunicación que tienes, ¿verdad?, con el Ser Supremo. Y yo creo que eso es algo que uno nunca pierde y que uno tiene para mí siempre es parte de mi vida. Mis hijos siempre me han pedido la bendición, siempre les he dado la bendición. Es algo que hemos mantenido, ¿verdad? A pesar de lo viejos que están, todavía llegan, mami, bendición. Porque pues yo creo que eso es parte de los elementos importantes, y uno tiene que tener un balance y una paz también consigo mismo y con, ¿verdad? Y con lo que llamamos el ser supremo, ¿verdad? Con Dios, con Jesucristo. Creo que es una parte esencial para cualquier persona.
Agne, agradezco tu tiempo, agradezco tu sinceridad, agradezco obviamente que hayas participado aquí con nosotros en Hackeando la Mente, y realmente, como siempre, un placer de reconectar contigo y de ver no solamente lo exitosa que has sido, sino que la vida te sigue tratando con mucho cariño, no solamente físicamente, sino espiritualmente, y que la felicidad esté en tu vida, que es lo que yo le deseo a toda amistad que tengo.
Muchísimas gracias, Waldemar, de verdad que te admiro mucho, sé que has logrado muchas cosas y eso es muy bonito para ti, sé que tu madre debe estar sumamente orgullosa de tus logros, sabes que te quiero mucho a ti, a toda tu familia, y que siempre los tengo en un lugar bien especial en mi corazón. Muchísimas gracias por la oportunidad, y espero pues que esta historia le sirva a alguien para poder seguir adelante y aceptar los retos que la vida les presenta.
Y que como tú lo dijiste, y resumiendo este tiempo que llevamos, te presentaron las oportunidades, las aprovechaste, te lanzaste cuando tú entendías que era el momento de lanzarte, y yo creo que esa es la importancia dentro de cualquier negocio, de cualquier empresario, de cualquier persona, es ver las oportunidades, aprovecharlas y seguir buscando más adelante. Así que muchas gracias.
Gracias a ti.